Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves, estamos a 25 de abril. El día después de 25 de abril del año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos los que conectan con nosotros.
Buenos días. Bien, Rey, gracias por preguntar. Sí. Y hablemos después de eso de el día después de. Sí. Espero que tú también, y Sobe.
Sí, yo estoy bien también, mirándolo a ustedes así como de verdoso. Andan de verdoso.
Ay, pero
con
mira,
unos tonos
sí.
de verde.
Verde esperanza.
Brillante para...
Verde esperanza.
Sí, y verde ramea, verde guardia.
Verde guardia.
Pero mira, pero realmente bien. Ahora es que noto eso que estamos de verde.
Realmente sí, que van bien. Pensando ahí combinadas.
Sí, pero ahora el color de hoy es azul, según los astros.
Según los astros, sí. Hoy es el azul.
Mira, me quedo un
poquito. Ah, tú andas de azul y Elizabeth anda de azul.
Okay.
No leí el memo. Y nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿de qué color andan vestidos, Mami?
Sí.
¿Cómo andan para
¿Cómo eligen para color jornada? Para vestirse hoy? Sí,
exacto.
Lo eligen. Pues.
Eso.
Abro el closet, me pongo lo primero que vea y arranco.
Exacto. ¿Cómo lo
yo
haces?
Digo, hoy quiero un poquito de color, porque ayer estaba muy así, muy dark.
Ajá.
Hoy quiero algo de color. Bueno. Y me puse esta camisa. Así
muy bien.
Ok, ¿sí? Me encantan cuando esos son los temas. Significa que la vida va bien.
Que
hay de todo.
No, que le damos cabida también a
también
esos temas.
Eso, claro.
Claro, que no todo puede ser la guerra. Y,
claro.
Y Trump y la política. No puede ser todo así.
Ay, no, Trump va caminando firme para... juzgado hoy.
Para el juzgado. ¿Y el día de qué tú?
El día después de.
¿Qué hablas, Willy?
Bueno, pues ayer tuvimos
el debate presidencial.
O más bien la exposición de los candidatos.
Sí, había muchas expectativas con ese debate. Y luego que las mujeres vicepresidentas, las candidatas, lo dejaron un poco encendido, animado. Uh-huh. Y entonces la gente dice, pero ¿y esto? ¿Qué fue?
Sí.
Me gustó que todo estuvo como basado en mucho respeto, tú sabes. muy sí. formal. Pero
incluso cuando se dijeron una que otra cosa fue dentro de un marco de tranquilidad y respeto, sí.
Pero está chévere,
que
miren.
Las propuestas, no rebatir.
Exacto.
Y está bien rebatirse, pero...
No, pero yo creo que es un... Óyeme...
Lo importante es que
dimos un
dio.
Paso.
Claro.
Dimos un paso porque recuerdo como en una ocasión el candidato de la Fuerza del Pueblo, uh-huh. Cuando era presidente, en su momento él mismo en varias ocasiones se negó a participar en eventos de esta naturaleza. Entonces verlo participando, pues está chévere.
Uh-huh.
Sí, eso habla de crecimiento y eso le manda el mensaje a los candidatos, a los que se van a poner ahí. A que tienen que prepararse y tienen que exponerse.
Sí, sí,
miren, si nosotros hiciéramos un debate con el tema de los diputados,
esa bancada
fuera diferente.
Ese sería bueno.
Porque cuando usted escucha hablar a esos seres humanos, mire, de verdad, usted dice, y eso es lo que me representa.
Sí.
Entonces, por eso los debates
que
son buenos.
Habla por mí en el Congreso.
Sí. Por eso son buenos los debates, para tú verle la cara, tú conocer. Y son cosas que, por ejemplo, es bueno que se hagan en los... En las zonas comunitarias. Por ejemplo, usted viene
regidor,
como regidor, venga.
¿Cuáles son sus propuestas? Que la misma comunidad cercana pueda hacerle
preguntas.
Puede
hacerle
preguntas. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Para nosotros saber por qué vamos a votar y por qué.
Las juntas de vecinos pudieran ser los motorizadores de eso.
Sí.
Esos encuentros.
Eso pudiera ser interesante.
Y los conocen y comienzan desde la base a conocerse.
Claro.
Ah, sí, tú vives en la calle tal, yo me acuerdo de ti, tú eres hija de fulano, cuéntame, ¿qué te interesa? ¿Cuál es tu propuesta? Ven, vamos a ver.
Exacto, y que se den esas conversaciones.
Sí.
Eso forma parte de crecer en la democracia.
Claro.
Sí, porque yo pienso que debemos ir saltando, no ya caminando, porque a propuestas más objetivas, más enriquecidas. No simplemente, bueno, Cintia es mi amiguita, voy a votar por Cintia porque Cintia es mi amiguita y me va a dar un puesto, me va a ayudar cuando yo necesite.
Claro.
Debemos y aterrizada ir también, eso
porque a veces
atrás.
Cuando tú dices, tenemos que lograr que nuestro país sea un...
Sí, eso es sí,
o sea, yo también pienso eso, sí. Pero el cómo, que, claro. ¿Cómo tú crees que podemos hacerlo? En el cómo es que queremos escuchar.
Sí, por eso creo que se dio un buen avance con esto de los debates en esta semana. Nadie salió ileso, sí, sí, porque había muchas expectativas. No,
sí,
no, no.
Óyeme, sí.
Cuando tú estás debatiendo ideas... Al final es la democracia la que se beneficia de
claro.
Todo esto.
¿Ileso o herido?
¿Alguno?
Bueno.
Tal vez en el ego o algo así.
Sí,
pero
el
no,
lunes
no.
Estuvo sabroso también. Pero bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Son las 7-8 minutos en la mañana y te vamos a compartir lo que es nuestra actitud, nuestra intención Camino al Sol para hoy.
Así es. Hoy te invitamos a pensar en esto. Tu bienestar es tu responsabilidad más grande. No te descuides. Tu bienestar no es de tu mamá, de tu papá, a menos que seas un bebecito todavía, de la pareja mucho menos. Es tuyo, es tu responsabilidad.
Tuyo, tuyito. Que tú comes, que te hace daño y luego sabes, ah, pero mira, esto no puedo seguirlo consumiendo.
Claro.
O qué estoy haciendo, o qué hábito estoy haciendo que realmente no va. Es eso, y eso solamente sabes tú.
Sí, ¿qué hago para mí, para los otros, en qué medida? ¿Hago lo que me piden los demás siempre?
¿O me priorizo, pienso en mí? ¿Soy coherente conmigo?
O sea, que tu bienestar es tu responsabilidad más grande.
Ay, sí.
Hecho.
Bueno, es tu negocio.
Sí, sí.
Usted es un negocio.
Óyeme.
Cuide su cartón, es verdad, se entiende verdad. Con sí, sí, diferentes sí. Términos.
Nos reímos, pero es verdad.
Si eres del mundo del bingo.
Cuide su cartón, que es usted mismo.
Mira, hoy es un día internacional, bueno, para mencionar, el Día Internacional de las Niñas en las TIC. ¿Qué son las TIC? Bueno, pues son las telecomunicaciones y todo lo que está relacionado con tecnología y demás. Pero claro. Fue en el año 2010 cuando los países miembros de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, es un organismo adscrito a la ONU, bueno, pues deciden crear esta efeméride producto de la gran brecha que hay de género que se ha estado evidenciando a lo largo de los años. Pero creo que eso va cada vez más acortándose. Cuando vemos en las universidades las carreras que típicamente eran de hombres, programación, las distintas ingenierías, como cada vez más están siendo ocupadas por mujeres.
Así es. Así mismo es. Aunque en los últimos años, según la ONU, ha disminuido el número de mujeres que deciden estudiar y dedicarse a la informática y las tecnologías. Y esto, en un mundo tan digitalizado como el que vivimos, no deja de ser extraño. La brecha se hace aún más profunda cuando hablamos de generación de contenidos, de desarrollo de páginas web, de creación de software, aplicaciones y demás elementos digitales, ámbito en los que los hombres tienen mucho más presencia que las mujeres. Y ocurre lo mismo en el ámbito de la ciencia. Y esa es la razón por la que se creó este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero ese se celebra el 11 de febrero. El de hoy es el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Y el lema para este año es liderazgo, para subrayar la necesidad de establecer fuertes modelos femeninos en las carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería y matemáticas, lo que se conoce como STEM.
Y tú mencionabas que hay más hombres y cada vez menos mujeres ahora mismo que está detectando la ONU. Y se han hecho la pregunta de por qué. ¿Por qué los hombres siguen liderando las TICs? Hay expertos que han detectado tres causas fundamentales que vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, una de las primeras causas es la falsa creencia de que las niñas y mujeres no cuentan con la habilidad necesaria. Esta afirmación es el resultado de una errada percepción de la realidad, ya que si se les da la posibilidad, las niñas tienen las mismas capacidades y habilidades que los niños en el ámbito de las ciencias y las tecnologías. Si los expones al mismo ambiente, las mismas plataformas, la misma tecnología, estarán las diferencias propias de cada ser humano, pero no tiene nada que ver con género.
Eso empieza, Cintia, desde que uno está pequeñito.
Sí.
Los regalos que le hacen a los niños, a las niñas.
Ay, esos juegos de cocina, Dios mío.
Juego de cocina.
¿Todavía se regala juegos de cocina?
Sí, porque esa mentalidad ha cambiado. Sí. Bueno, ha cambiado para bien en muchos casos, pero sigue instalada ahí. Entonces tú le regalas a la bebé un juego de cocina o una muñeca. ¿sí?
Y es la pelota,
cuidadora, la ese es el rol que usted le toca ancestralmente, y no.
Ya no.
Entonces al varón que le regalan armar, un juego de eso de armar, o Lego. ¿Por qué no le regalamos, sin importar, como dice Cintia, el sexo?
Sí, sí. Pero bueno, mira, hay datos, y hay sí. datos importantes de parte del Foro Económico Mundial, por ejemplo, uh-huh. que muestra como solamente el 6% de los CEO de la industria tecnológica son mujeres.
Sí.
6%.
Sí, 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 sí. Uh-huh.
Porque, por supuesto, eso es un reflejo, ¿no?
Pero claro, es que hay claro. otro tema hay que derribar que encontraron los expertos, otra causa, y es la percepción de que las mujeres son mejores en cuanto a habilidades sociales, que lo son en muchos casos, y que son peores en tecnología.
Pero eso es un
falso,
mito.
Todo eso es mito
otra vez. Todo, claro. Porque hay uh-huh. hombres con excelentes habilidades sociales, muy por encima de muchas mujeres, y que son maravillosos en tecnología. O sea, eso no tiene que ver con género, no sé por qué le estamos
poniendo.
No, porque
es un asunto, es un rasgo de personalidad, es un
rasgo de personalidad.
Claro.
Sí. Pero tú sabes,
y, bueno, y finalmente las desventajas uh-huh. educativas, Rey, para que se le brinda al varón tal vez más oportunidades que a la mujer de entrar en ese mundo y de ese conocimiento tecnológico.
Pero vamos uh-huh. a hablar de algunos hitos de mujeres que han puesto el ejemplo.
Uh-huh. Sí. Hay una película maravillosa.
Por ejemplo, está Susan Wojcicki, que es la directora ejecutiva de YouTube. Ella ha ocupado este cargo desde el 2014 y es la que se ha encargado de que la famosa plataforma de videos esté libre de contenido perturbador y engañoso.
Así es.
Es decir, YouTube, su directora ejecutiva es una mujer.
Bueno, y está también esta mexicana, Marcela Velasco, quien se ha convertido en referente para el mundo de la tecnología. Ella es la encargada de la marca de telefonía móvil Telcel, y ha hecho un increíble trabajo a nivel de mercadotecnia, posicionando a esta red como la favorita de todo México. Uh-huh. Marcela Velasco.
¿Y quién es que sabe de los numeritos en Google?
Ruth Porat. Ah. Ruth Porat, directora financiera de Google y de Alphabet. Y ha logrado en muy pocos años reducir el nivel de gastos de este gigante tecnológico, logrando que en 2016, por ejemplo, tuviera un margen de ingresos de 90 millones de dólares. Y bueno, cuando una persona te logra ese margen, usted la quiere mucho.
Bueno, y hay otra que trabaja en Facebook. La directora operativa de Facebook es Sheryl Sandberg. Ella se forjó un lugar propio en el mundo de la tecnología. Ha trabajado en Google y, como ya decía, es directora operativa de Facebook. Y ella es reconocida como una de las personas más influyentes en la web, razón por la cual ella ha escrito varios libros. Uno de ellos tiene como título Vayamos adelante, las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar. Este fue un libro que ella publicó en el 2013. Y luego publicó algo en el 2017, un libro que se llama Opción B. Afrontar adversidad, desarrollar la resiliencia y alcanzar la felicidad. Son dos libros uh-huh. escritos por la directora operativa de Facebook.
Sí, y hay otra chica acá en Apple. Ella se llama Angela Adrens y ella se encarga de supervisar las tiendas minoristas de la marca para garantizar ventas, atención al cliente y retroalimentación por parte del público. En pocas palabras, es la encargada de crear toda una experiencia para el consumidor.
Toda esa chulería.
Y eso se siente. Sí. Todo el mundo quiere entrar a una tienda Apple, aunque sea a ver.
Aunque sea a ver.
Aunque no compre.
Exactamente.
Y tú sientes que hay una experiencia.
Entonces, esa experiencia, ¿quién la creó?
Una mujer.
Una mujer.
Una mujer.
Así es.
Entonces, eso es bueno visibilizarlo.
Sí, hay supuesto. Una película muy linda que se llama Talentos Ocultos, que está inspirado en la historia, en la vida real, de tres mujeres científicas afroamericanas que formaron parte del equipo de la NASA en los años 60, cuando ahí había un baño blanco, un baño de color, uh-huh. cuando todo ese elemento estaba. Sin embargo, esos tres cerebros de la vida real, cómo impactaron en ese momento los lanzamientos, muchísimos de los cálculos, y cómo son reconocidas hoy en día, muchos años después. Talentos Ocultos, hermosísima película, pero hay una muy, muy bonita para los jóvenes que se llama Modo Avión, es de Brasil, y se trata de una adolescente influencer, adicta a las redes sociales todo el tiempo ahí, mm-hmm. y recibe una gran lección de aprendizaje cuando sus padres la envían a pasar unos días de vacaciones con su abuelo en un pueblo donde mm-hmm. no pega internet, donde no hay una auténtica desintoxicación digital.
Bien.
Dos buenas opciones.
Bueno, y también hoy 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN. No es el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Gracias por la aclaración.
Gracias por la aclaración, Reinaldo Infante.
Sí, es para conmemorar el descubrimiento de la estructura de doble hélice. ¿De qué estamos
bonita
hechos nosotros? El ADN, sí. Entonces, la creación de este día fue por iniciativa del Congreso de Estados Unidos en el 2003. Y también se conmemora la culminación del proyecto Genoma Humano, que fue en ese mismo año. Entonces, ¿qué es el ADN? Bueno, pues es el ácido desoxirribonucleico. Se lo dije despacito.
En la escuela tenía una
referencia. Pero ¿qué es eso? Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos. Y conjuntamente con el otro ácido, que es el ribonucleico, contiene las secuencias para la creación de los aminoácidos, los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos.
Uh-huh. Y este ADN se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis o la división celular, mientras que un gen es un segmento de la cadena de ADN que define o expresa una determinada característica hereditaria. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, así como en las mitocondrias.
Ay,
está compuesto. ¿Te suena todo
clase a la
de la escuela? Sí.
Naturales, porque así se llamaba la materia antes.
Está compuesto por estructuras más simples o bases nitrogenadas, como son adenina, guanina, me gustan esos nombres, citosina y timina, las cuales, dependiendo del orden, determinan nuestro código genético. Interesante eso, ¿eh?
Y eso se remonta al 1953, cuando James Watson, un biólogo estadounidense, y Francis Crick, un físico británico, propusieron el modelo de doble hélice del ADN, mediante la publicación de un artículo en ese momento, Molecular Structure of Nucleic Acids, en la revista Nature, fue eso en el 53. En tal sentido, propusieron un modelo de la estructura del ADN a fin de determinar cómo se replica y se transmite el material genético a través de generaciones, estableciendo cuáles son los mecanismos por los cuales se originan las enfermedades genéticas. Y tomaron como referencia las investigaciones realizadas por el biofísico Maurice Wilkins y la cristalógrafa Rosalind Franklin.
Mira, y hay algunos datos muy curiosos de esto sobre el ADN. Por ejemplo, el ADN se comenzó a estudiar en el año 1868, mientras estábamos aquí todavía aquí. Y lo hizo Friedrich Mischer, quien descubrió una sustancia microscópica en unos vendajes quirúrgicos usados denominada nucleína. Pero luego, otro dato, el cáncer es ocasionado por mutaciones en la secuencia del ADN, siendo esta la razón por la que todas las personas son propensas a desarrollar esta enfermedad, afectada por factores externos como la luz ultravioleta y la alimentación.
Así es, pero mira este dato qué interesante. El genoma humano es la secuencia completa de nuestro ADN y un genoma tiene aproximadamente 3 billones de bases de ADN. ¿A qué equivale eso? A 3 gigabytes de espacio de almacenamiento de una computadora.
Ahí
algo
está.
Tan pequeñito, pequeñito. 3 gigabytes. Podemos imaginarnos que eso es.
Por
eso
usted consume de disco duro 3 gigas.
Su ADN, su genoma.
Lo tengo vacío, lo llene, pero tiene esa capacidad.
La secuencia, porque no es completo. Uno es la secuencia del ADN, ese pedacito.
Cuando tú ves una persona, tú dices, ahí van 3 gigas, ahí van 3 más.
Ahí va. Mínimo de ADN, ahí
van. Con razón el celular no se conecta.
Pero hay otro dato curioso, y es que si desenrollamos y medimos las cadenas de ADN de todas las células de nuestro cuerpo, se obtendría una longitud suficiente para conectar el Sol y la Tierra unas 600 veces.
Que yo no me puedo imaginar.
O la Luna unas 6,000 veces.
¿Cómo se imagina? Sí.
Wow. Sí, tú lo pones uno
al lado de otro. Vamos a desenrollar tu ADN.
Wow. Exacto.
Y la longitud llega...
Por eso es que
somos. A mí me encantan esos datos, así que tú no tienes forma de medir, decir sí, ¿no? ¿Cómo tú mides?
Tú
te
lo puedes imaginar.
Y replicas eso.
Estamos hechos de polvos de estrellas.
¿Será ese el hilo rojo que nos conecta?
Me encanta este tipo de cosas,
¿no? Mira, y otro dato importante: científicos encontraron un antiguo cromosoma Y en un hombre afroamericano en Carolina del Sur, el cual se había transmitido intacto durante 338 mil años. Anterior a los primeros fósiles conocidos del ser humano.
Esa sí.
ese antiguo cromosoma Y en ese señor.
Mira, y atención.
Es un dato de conversación.
Y este me gusta. Oye, ¿sí? Este que es interesante, sobre todo para las parejas que viven quejándose de sus parejas.
Ajá.
Atención, ¿eh? De acuerdo a un estudio de la Universidad de Colorado, las personas tienden a escoger a una pareja con un ADN parecido al suyo, corroborando una influencia directa de nuestro material genético en la selección de un compañero de vida. O sea, que si usted ve lo malo o lo bueno en su pareja es porque posiblemente usted lo tiene y lo eligió por eso.
Encontrale.
Así que ahí está. Creo siempre que, te dicen eso, que sí, lo que tú ves en el otro es que tú lo tienes
dentro.
Revise el ADN, no, porque eso no lo puedes revisar. No. Revises usted cómo ve a esa persona, cómo ve la vida. No
me para irnos a música. Son demasiada, 7, información. 20, demasiada información. 7:23 minutos.
Usted eligió su ADN, su pareja.
No sé qué.
Bueno, música. Te sigo soñando. Así se llama esta canción de este chico que se llama De Pedro junto a Luz Casals. Y así iniciamos Camino al Sol. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
El poder de tu mente determina el potencial de tu vida. Una frase de John Maxwell.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Y bueno, vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Aunque ya avanzamos algo al inicio, los candidatos presidenciales Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez se enfrascaron ayer miércoles en un debate de ideas, en el cual predominaron críticas y defensas a la actual gestión de gobierno, así como la presentación de propuestas de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo. Este debate, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, los representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana, tocaron temas sobre economía, seguridad ciudadana, salud, migración, educación y medio ambiente. Los tres presidenciables, vestidos de trajes con tonos oscuros y camisas blancas, llegaron e iniciaron el choque de ideas en la propia presentación y previo a la primera pregunta. Desde que se pusieron ahí fue tin, 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 tin. Pero entonces mucha gente no sé qué es lo que quería. Así, mientras,
que se entraran a golpe.
Mientras yo veía el debate... ¿verdad? Estaba viendo un poco las redes sociales para ver las reacciones de la gente.
Claro.
Entonces, había mucha gente que...
como esperando como algo, yo no sé, que se dijeran.
Sí,
díjelo de golpe en sentido figurado, pero querían como algo de... no sé, señores, también nosotros debemos como evolucionar, a entender
por
y cómo
supuesto.
Se hace un debate.
Y esto no es un show.
No, esto no. Eso es lo que esperaba la gente, como un show, como insultos. Y
no.
Estamos acostumbrados en muchos casos a eso, pero
los
no,
tres,
señores.
Los tres muy bien
muy
puestos.
Muy respetuosos los tres.
Y en el momento en que se debatía, pues, hecho con altura, porque... son ideas.
Claro.
Al final, ¿qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir.
Ya.
Un saludo, un abrazo. Pues por supuesto, porque
eso es.
Tenemos todavía en nuestra mente esa idea de que si tú y yo estamos...
tenemos diferencias
No es que somos enemigos, no.
Ni tenemos que insultarnos.
Tampoco.
Ni debates igual a pleito.
No,
señores,
es decir,
hay que evolucionar. Tenemos nosotros también como ciudadanía que evolucionar. Bueno, como es un fin de semana largo el que viene, aquí las informaciones del COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, que mantiene este miércoles, ayer miércoles, ¿no?, a 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla, y aumentó a 10 las que tenía en verde, debido a que las condiciones del tiempo en el territorio dominicano están bajo la influencia de una vaguada. En alerta amarilla están Santiago, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, también Atomayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, la provincia Duarte, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. Mientras que en alerta verde se encuentran Azua, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, El Ceibo, San Juan, Elías Piña, Peravia, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. Entonces, la Oficina Nacional de Meteorología ¿Se sigue llamando así? No, no cambió instituto.
Sí, es un sí, instituto. Ahora sí. Ahora tenemos que adaptar.
Instituto Nacional de Meteorología pronosticó para hoy jueves que la combinación de la vaguada en superficie que estará sobre el territorio con el acercamiento de un sistema frontal seguirá generando aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Ahí tienen ustedes la información a hoy jueves. Para programar, ¿no?
El para programar el fin de semana y todo eso.
Así es.
Bueno, bajo un amplio despliegue militar, Santiago Riverón asume la alcaldía de Dajabón por segundo periodo. ¿Por qué el amplio despliegue? Les contamos. Este amplio despliegue sucede porque Santiago Riverón gana nuevamente como alcalde reelecto por el municipio de Dajabón junto a nuevos regidores. Y esta medida se hizo porque él ganó por un voto la alcaldía ante su contrincante Fiordalisa Ceballos, y esto hizo que la Junta recontara los votos nulos, logrando la ventaja con 4 sufragios. Entonces Santiago Riverón dijo que la presencia de los militares es protocolar y que eso lo manejan los organismos de seguridad para que todo salga bien. Pero como fue tan cerquita ahí...
Ese fue el que fue un voto, ¿verdad?
Fue pensando en que aquí no vaya a suceder algún tema, y este en sentido muy particular... pues entonces mostró ese amplio despliegue militar durante esa toma de posesión. Y seguimos aquí en 6 meses, sí. Te cuento. Vamos a hablar de las dunas.
Ah, ¿tú quieres hablar de las dunas?
Ay, sí, es que las dunas me duelen. Yo soy de Baní, mis ancestros.
Pero yo quería hablar un poquitito de Haití.
Pues cuéntame,
¿me permites?
Pues cuéntanos,
sí,
cuéntanos.
Claro, porque es que la ceremonia de instalación del Consejo Presidencial de Transición de Haití va a tener lugar hoy jueves.
Importante, muy
importante. En la Villa de Aquail, en la zona de Bourdon, en las afueras de Puerto Príncipe, y no será en el Palacio Nacional. Una semana después de que el diario oficial haitiano Le Moniteur publicara el nombramiento de los miembros de esa institución. Entonces, la elección del lugar para la instalación oficial de este órgano de transición se decidió después de que las evaluaciones realizadas por el Consejo mostraran que el Palacio Nacional no es adecuado para acoger la ceremonia, pero en cualquier caso, la celebración del evento dependerá de que se pueda garantizar la seguridad. Y esto lo dijeron ayer fuentes locales. Desde hace varias semanas se producen violentos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional y bandas armadas pertenecientes a la coalición armada denominada Vivir Juntos, que están decididas a hacerse con el control del Palacio Nacional. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Bueno, que la instalación de esta entidad es el primer paso para crear nuevas instituciones que contribuyan a superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional. Pero, por el momento, no se ha conseguido reducir los niveles de violencia que ejercen las bandas a la espera de la llegada de la misión multinacional autorizada por la ONU, que todavía no ve la luz. ¿Por qué? Por la falta de financiación internacional.
Bueno, y a propósito, siempre escuchamos de la ONU y de esos países. Sin embargo, los líderes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocido como ALBA, instaron este miércoles a la comunidad internacional a cooperar en la recuperación integral de Haití, la nación más pobre del continente, sumida en una grave crisis de violencia. Durante la cumbre de la ALBA, celebrada en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro subrayó la necesidad de construir desde la ALBA un modelo de apoyo y acompañamiento a Haití en el rescate de su democracia y en la construcción de su paz. No es con intervenciones militares o policiales que va a llegar la democracia, la libertad, la paz y la recuperación social a Haití. No, expresó el líder chavista. La ALBA, creada en diciembre de 2004 y conformada por 10 países, tiene a Haití como uno de sus invitados especiales, además de Siria y Surinam. A juicio del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, la comunidad internacional tiene una gran deuda con el pueblo haitiano, que necesita asistencia y cooperación. El pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera a los desafíos que encuentra, basada en el pleno respeto a su libre determinación, soberanía e independencia, subrayó el presidente cubano. Asimismo, abogó por la creación, y ahí va Rey, de un Fondo Internacional Único de Solidaridad para la Recuperación de Haití, que se nutra de los aportes de la comunidad internacional con el objetivo de atender las prioridades del pueblo haitiano. Que pasa que ha habido muchas llamadas. Ayuden, necesita, sí, pero Haití, pero nadie toma el teléfono, nadie responde.
Y todo el mundo habla de que se necesita un fondo, pero ¿quién lo va a dar?
Exactamente.
Mira, lo que hablaba de las tunas, lo que quería mencionar, sigue el daño ecológico. En 6 meses, depredadores no dan tregua, señor. Lo que está pasando ahí es terrible. El desmonte de cientos de árboles endémicos de la zona. Todavía el Ministerio de Medio Ambiente, dicen los lugareños, los vanilejos, que no han instalado los mecanismos de vigilancia que han anunciado. Y, por ejemplo, un recorrido que hizo el Listín Diario por la zona para ir allá, al lugar de los hechos, hablaron de que pudieron apreciar el corte indiscriminado de cientos de árboles. Ya se esparcen por más de 60, 70 hectáreas nuevas en otras zonas del parque que también han sido cortadas, como la Laguneta o los Guatapaná. O sea que hay una revelación de más áreas dañadas en este monumento natural por cortes brutales que han derribado cientos de árboles. Y hay una persona de allá, un productor apícola de la zona, que dice: hay que entrar a las dunas para ver todo el desastre que hay ahí. Antes de ayer me encontré con un señor que ya tiene 50 tareas aradas y metiéndole las tuberías para hacer siembras.
Y eso es de él.
Y yo dije, bueno, ese es un poderoso, y me fui. Pues sí, porque ya realmente una persona falleció, sí, porque, haciendo unas denuncias al respecto.
50 tareas no son 2 cheles de tierra, ¿eh?
Así es.
Y eso no se ve. Digo yo, nadie lo...
Eso se ve, pero bueno.
Me refiero a las autoridades.
Por supuesto. Eso se ve. Y esas son de las cosas que realmente llaman poderosísimamente la atención. Como hay gente en nuestro país que hace las cosas con cierto impunidad, nivel de impunidad,
flexibilidad,
de descaro. Exactamente. Cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:39 minutos. Es jueves, estamos a 25 de abril. Ah, por cierto, ¿cuáles son tus titulares? ¿Ya los pensaste? ¿Los escribiste?
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
El estrés es el veneno emocional más tóxico. Esa frase de Steve Maraboli. Y si estás conectando con nosotros ahora, te vamos a recordar nuestra actitud camino al sol. ¿Y por qué esa frase? Es que tu bienestar es tu responsabilidad más grande. No te descuides. No te descuides de ti. Así que ya tú sabes el estrés. Manéjalo.
Ok, yo estoy ahora mismo, y te comento un poco, en Quiet Ambition.
Ay.
Sí. Estoy en Quiet Ambition. Sí, estoy en eso. ¿Te gustaría saber un poquitito más?
Me gustaría.
Bueno, es un fenómeno. ¿Tú quieres saber? Bueno, pues mira, este fenómeno que está en auge indica que aceptar promociones a roles de liderazgo y dirección en las empresas ya no es una decisión muy obvia como lo era para nuestra generación.
Sí, así es.
De hecho, los trabajadores están dando prioridad a su salud mental por encima del afán de poder. Es decir, yo estoy en quiet.
Ay,
decir,
a mí me gusta eso.
Ah, eso me recuerda una frase que usaba Don Rey. Sí, que era The Quiet Ambition.
Ajá.
Sí. En nuestro programa paralelo la comparto.
Ok.
Sí.
Pero a mí me gusta eso de Quiet Ambition.
Sí.
Los empleados muestran, como tú dices, Rey, cada vez más resistencia a la idea de perseguir logros, sean predefinidos o sean impuestos, y solo por el hecho de alcanzarlos. Ya no se sienten atraídos por llegar a ciertos objetivos o estatus si no están en línea con sus valores y aspiraciones genuinas. Prefieren apegarse al Quiet Ambition. Y es que ahora valoran los trabajos que les permiten encontrar un equilibrio entre su vida laboral y personal, también mantener calma mental y controlar su tiempo y su energía. Es en este contexto que surge un tipo de ambición distinguida por la autenticidad, la introversión y la modestia. El Quiet Ambition.
Sí, un término en inglés, como uh-huh. ambición tranquila. Pero sí. la ambición silenciosa, como también se le llama, es un fenómeno creciente que refleja un cambio de paradigma en la forma en que elegimos trabajar y vivir hoy en día. Y se refiere a la tendencia a renunciar a escalar en las empresas o asumir roles de liderazgo. En cambio, esas personas priorizan su salud física y su salud mental. Uh-huh. Y aunque esta clase de ambición es menos ostentosa, no carece ni de valor ni de impacto. Este término se mencionó por primera vez en un artículo de Fortune. Tiempo después, una compañía, Vissier, se aventuró en un estudio para conocer de primera mano lo que sienten y piensan los empleados sobre el avance en sus carreras. Y los resultados, que solamente el 9% de los entrevistados en ese momento aspiraban a asumir una gerencia. Y solamente el 4% desea ser un ejecutivo de alto nivel. Es solo que lo ven por los pasillos estresados.
Solo un 4%.
Mira, eso es muy revelador. Aunque no es exclusivo de ellos, este fenómeno es más frecuente en adultos jóvenes, quienes suelen estar más dispuestos a desviarse de las expectativas sociales establecidas. Además que este grupo, también generacional, entienden que el éxito y el progreso pueden alcanzarse de diferentes formas, y no solamente a través de la escalada tradicional en la jerarquía corporativa. Ay, ellos ven el éxito diferente.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Ahora le tengo nombre.
Nuestra ajá. nombre. ¿Le tienes nombre?
A mi vida. Ah. Ambition.
Quiet ambition.
Sí, sí, no.
Quiero ser.
Anda gente yo conozco. Era como hacer. Claro.
Yo tuve un jefe.
Escalar.
Mira, yo tuve un jefe al que le ofrecieron una posición global.
Okay.
El liderazgo global, no solamente en República Dominicana. Y él dijo, ay no, déjenme aquí, que yo aquí tengo mi familia,
sí, estoy tranquilo
viajo
aquí.
Y tengo ciertos... Y no, allá no voy a tener chance ni de respirar, déjenme aquí.
Sí,
y rechazó.
Es
y es una persona que no es tan joven, sí, pero en ese más bien acercándose uh-huh. a la tercera edad, pero priorizó su salud mental
entonces,
y su tranquilidad.
Y ahí está la pregunta, ¿por qué los jóvenes no quieren ascender? No es que los adultos jóvenes no tengan ambiciones, no es eso. Más bien su sensación del logro va más allá de alcanzar posiciones de autoridad.
Exacto.
Entonces el rechazo a ascender no siempre refleja una falta de ambición, sino una preferencia por formas alternativas de éxito y de realización.
Yo me anoto ahí.
Entonces, sin ánimos de generalizar, es importante reconocer que todavía hay empleados, incluyendo a jóvenes, que valoran y se proponen subir escalones en sus organizaciones.
Claro, y qué bueno.
Sí, pese a ello, vamos a explorar algunas razones que de quienes optan por lo contrario.
Por el quiet ambition.
Exacto.
Y aquí va la primera. Estas personas creen que significa más estrés, algo que quieren evitar. Para la generación Z, la salud mental es prioritaria. Desde una edad temprana experimentaron los efectos psicológicos y emocionales que trajo aparejado el auge tecnológico. Hoy prefieren evitar situaciones estresantes tanto como sea posible. Por lo tanto, si una promoción significa lidiar con una sobrecarga laboral, asumir responsabilidades sobre otros empleados o incluso departamentos enteros y estar disponibles en todo momento sin una retribución salarial significativa, la juventud no va a aceptar promociones sin pensarlo bien, pues es una manera de huir del estrés laboral. Y eso no es cobardía, ¿eh? Uh-huh. Eso es autocuidado.
Punto.
Así es. Bueno, otra razón es que ellos siguen su propia perspectiva del éxito. Si bien el éxito es algo muy personal, hoy sabemos como nunca que es diferente para cada persona. Por ejemplo, para alguien puede significar éxito, desconectarse del trabajo a partir de las 5 y no saber nada de eso hasta el otro día.
Exacto.
Cuando llegue a la oficina de nuevo.
Válido.
Mientras que para otro sería sentir pasión por su profesión y asumir un rol de coordinación o de más liderazgo. El punto es que los trabajadores están redefiniendo la noción de éxito. De esta manera, se interesan por esforzarse por lo que de verdad les importa a ellos, en lugar de seguir lo que tradicionalmente se consideraba valioso o preponderante.
Ay,
ellos
sí.
hacen su propia lista de prioridades.
Sí, eso está muy bien.
Y la
bien.
Siguen.
Sí, eso me parece muy bien. Y luego,
me gusta.
Y luego está esto de priorizar el balance entre su vida profesional y personal. Una investigación en esta donde el 63% de los encuestados considera la conciliación entre trabajo y vida personal como un requisito innegociable al que no están dispuestos a renunciar. Entonces, esto que en inglés es algo así como work-life balance o el balance entre vida, la vida, trabajo, exacto. Claro. Todo esto ganó terreno desde hace años y representa una de las principales razones del protagonismo que tiene este Quiet Ambition. Al parecer son cada vez menos empleados los que están abiertos a sacrificar su tiempo libre, ni siquiera por títulos de prestigio.
Ay, pero qué interesante. Bueno, y desconfían de las jerarquías tradicionales. En un mundo laboral en constante cambio, es posible que algunos trabajadores desconfíen o rechacen las estructuras jerárquicas convencionales por no ajustarse a sus valores. Esta sigue siendo un modelo piramidal donde el poder se concentra en la cima y desciende en niveles. En su lugar, pueden inclinarse por trabajar en entornos más colaborativos y horizontales, donde la toma de decisiones sea más inclusiva y flexible. A su vez, muchos eligen laborar por cuenta propia para tener mayor autonomía y libertad, pues no deben esperar a reconocimientos externos para crecer en lo profesional.
¿Sí? Bueno, y se sienten incapaces de liderar un equipo. Esa es otra arista. Otro motivo por el que algunos jóvenes pueden evitar subir de puesto es porque desconfían de sus habilidades de liderazgo. Les angustia asumir más responsabilidades y no estar preparados para hacerlo de forma eficiente. En algunos casos, este problema de autoestima puede hacer que prefieran quedarse en roles menos destacados. Frente a esas circunstancias, el liderazgo introvertido brota como una alternativa interesante y viable. A diferencia del enfoque más autoritario y extrovertido, este se centra en aspectos como la empatía, la escucha activa y la inclusión.
Bueno, entonces aquí tenemos un gran desafío. Y lo tienen las empresas, ¿no? Entonces, algunas sugerencias para las empresas, los emprendedores, los empresarios que en este momento están lidiando con una mentalidad distinta. Bueno, pueden ofrecer opciones de trabajo flexible, revisar la compensación económica, brindar un programa de beneficios que sea algo competitivo, promover una cultura de colaboración y de crecimiento, presentar oportunidades de capacitación y respaldo en habilidades de liderazgo. Esto por mencionar algunas cosas.
Así es.
Y se trata de entender, Zoe y Cintia, entender las necesidades y deseos de los empleados para poder alinear esto con los beneficios de la misma empresa.
Sí, claro. Y mira, entre esas aspiraciones de las personas se encuentran pasar más tiempo con su familia, con sus amistades, mantener la salud y viajar. Y entonces, esto nos lleva a hablar de que el crecimiento no está arriba, está adentro. Durante mucho tiempo se ha promovido la idea de que el éxito está ligado de forma directa con acumular poder y prestigio. Sin embargo, este enfoque clásico puede pasar por alto elementos relevantes del bienestar y la realización personal, como la autenticidad y el equilibrio. El verdadero crecimiento está en conocer quiénes somos, qué nos hace felices y cómo hacer una diferencia en el mundo. Esto significa que, aunque a veces el progreso implique alcanzar la cima en la escalera corporativa, no es el único camino hacia el éxito.
Bueno, y esta perspectiva, además de desafíos, ofrece a las empresas la oportunidad de repensar las prácticas laborales y reevaluar la cultura organizacional. Con la tendencia emergente de la ambición silenciosa, necesitan adaptarse a la nueva realidad y adoptar enfoques más flexibles y más centrados en el individuo. Así que la Quiet Ambition y por qué está en tendencia, de eso hablamos hoy, es un escrito de la psicóloga Sharon Laura Capeluto y lo compartimos hoy aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Una frase de Buda.
Seguimos en este Camino al Sol. Ya vamos para las 8 de la mañana. Estamos entrando ya en lo que es la segunda hora, en el segundo bloque de Camino al Sol.
Así es.
Y nosotros, bueno, contentísimos de poder hacerlo conversando con nuestra buena amiga Fénix Pérez, doblemente titulada como coach y triplemente titulada como colaboradora de Camino al Sol. Que me parece que es la más importante.
Es el título más importante.
El más importante. Félix Pérez, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy dichosa yo.
Pero Fénix, pero tú hacías falta por aquí, te estaba medio perdida, te hemos extrañado.
Ah, pero el Oandri, o a mí te maté a tirar medio a Oandri, que
el Oandri, es ella.
Ella me coordina así, me suelta en banda, porque fue que hubo un feriado. Que me tocaba.
Sí, los feriados a veces cambian.
No es lo antes.
Vamos a darle un chance.
Entonces, sí, pero alguien tiene que tener la culpa y no soy yo.
No puede caer en el suelo. Mire, coach.
Y eso forma parte de una mentalidad ganadora.
Usar al otro.
Oye, no, muchacho. Mire, oye, con lo de la mentalidad ganadora es más allá. Okay. Porque, claro, yo puedo hacer chistecitos así. Sí, aunque tal vez no debería, pero bueno, lo único que no hay que hacer es arrepentirse, dice mi profesora de constelaciones, ¿no? Nunca arrepentirse. Uno enmienda y cosas, pero la culpa, ya. Eso sí yo lo sé de antes, en la culpa no hay recursos. Mira, la mentalidad ganadora es lo que nosotros vamos a hacer el sábado, este sábado 27, pasado mañana. Ay, señores.
Okay. Rápido.
Mi equipo mío, mi equipo de loquito. Ellos convocaron y 100 personas compraron boletas. 100 sí. Personas.
Ay, ay, ay. Qué rico. Sí, sí.
La mentalidad ganadora es aprender a tú pensar como si ya tú fueras una persona como la que tú quieres ser.
Una vez hace mucho tiempo hablamos de eso, actuar como si. Fue la enseñanza que tú nos dejaste.
Sí, que es una máxima de la programación neurolingüística. El fake it until you make it, o sea, actúa como sí. Chévere, pero eso hay que instalarlo. Y no puede ser complicado, porque claro, si yo visualizo una hora en la mañana y una hora en la noche, yo lo instalo entre el día. ¿Quién tiene el músculo de sentarse a visualizar todo eso?
Exacto.
Entonces tiene que haber un crack. Tiene que haber un evento, un suceso que te permita acercarte 4 o 5 escalones. Mira, ahí está la gente diciéndome que tiene su boleta, eso, David. Mira, entonces, ¿cómo pienso yo? Entonces, eso lo vamos a instalar. ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo actúo yo cuando ya estoy ahí?
Claro.
Entonces, no es solo una afirmación, es el metestado, el estado superior que me va a ayudar a mí a elegir cuál es la afirmación que yo quiero, a saber cuál es la decisión que va. Como una clienta mía, que le pasó que ella, bueno, parecido a lo que tú contabas antes, Cintia, de la persona que le ofrecieron el puesto de llevarlo fuera del país, ya tú sabes, y digo, ay no.
Ay, no, se me acaban los viajecitos a la playa y los vinitos los viernes con mis amigos.
Porque no, esa persona tenía instalado ya cuál era su futuro ideal, su estado ideal, decimos nosotros en el coaching de PNL, ¿verdad? ¿Cuál es el estado ideal mío y cómo yo pienso cuando estoy ahí?
Sí, ¿sabes?
Porque cuando yo estoy ahí, yo no pienso en escasez, yo no miro cuánto yo voy a gastar en el restaurante, pero si no he llegado ahí, pero ya pienso como si estuviera allá, ¿a cuál restaurante yo voy? ¿Cuántas veces yo salgo?
Sí. Tú sabes, porque, Fénix, que esto que tú mencionas me recuerda la historia de un pescador que iba en las mañanas, resolvía su asunto y ya estaba tranquilo en las tardes, ¿no? Y entonces una persona se le acerca y dice, pero tú te pasas la tarde entera así.
Libre,
sin hacer nada. ¿Y qué es lo que tú haces? Yo soy pescador, hermano, pero tú deberías, ya que te estás yendo tan bien, búscate 2 o 3 botes adicionales, búscate 2 o 3 amigos y ponlos a trabajar para que vayan pescando por ti. Dice él, ok, y todo eso, ¿Para qué? Bueno, para que tú puedas tener una gran empresa y no seas solamente, pones una tiendecita y luego tienes y vas haciendo crecer tu negocio. Sí, pero ¿para qué? Bueno, para que tú tengas recursos y puedas luego tener una vida ya así descansada y relajada. Dice, pues yo lo tengo
pero
ahora.
Pero ya la tengo.
Sí, la tengo ahora.
¿Cuál es la
dar toda esta vuelta de meterme en el mundo empresarial.
Por eso esa pregunta a mí me encanta. ¿Para qué? Cualquier cosa como que uno vaya a hacer, ponerle ese para qué. No el por qué, para qué.
Exactamente. Sí. Incluso en el coaching tenemos el por qué satanizado. ¿Para qué? Porque eso te lleva, y tú sabes a dónde te lleva. Te lleva a que, por lo general, la finalidad, el final de cualquiera que sea el inicio de la cadena de los para qué, ¿verdad? Uh-huh. Que yo quiero comprar un carro, o que yo quiero tener una empresa, o que yo quiero ascender, siempre termina en felicidad.
Creo. Uno.
Para compartir con mi familia, para tener los recursos, para poder compartir.
Exactamente.
Siempre. Ese cuento que dices, al que hace referencia, lo voy a grabar para un reel. Es un cuento, creo que de Anthony de Melo.
Uh-huh, así es.
Y es poderoso. Es poderoso. Ahora bien, mucha gente tienen una garra de que quieren hacer toda esa curva.
Que les vaya bien.
Pero no para ser felices y tener la tarde libre, porque es que ya la tienen. Ya la tienen la tarde libre y no se estresan. Entonces, ¿cuál es el punto de dolor que tú quieres corregir? ¿Y cómo lo vamos a corregir desde aquí arriba?
El punto de dolor.
Desde aquí arriba. Entonces, el sábado yo voy a tener la oportunidad de tener esta gente cautiva para mí. Por 3 horas.
Y te vas a aprovechar.
Una hora y medio duro. Y ya después suavizamos un chin. Pero la primera hora y media bien dura. Y vamos a estar. Entonces yo los voy a ir llevando paso a paso. Entonces, y tú sabes que nosotros somos una generación. Y todo el que está en la frecuencia nuestra. Que estamos como entre la fe. Como que sí, pero que espérate, que sí, pero que la acción, que sin la acción no logra nada.
Exacto.
Pero que sí, pero que entonces eso no es así, de que no, lo que Dios quiera, no, espérate, tú tienes que visualizar, entonces la ciencia. Entonces vamos a recorrer ese camino. Vamos a recorrer ese camino. Hasta que montes lo que el estilo de pensamiento, la persona que tienes que ser para poder tomar las decisiones que te van a acercar a. Entonces, asimismo yo tengo muchos ejemplos, como decía Cintia, de gente que prefieren, que ya tienen conquistado su bienestar y no lo van a afectar por una presidencia de una empresa, por un ascenso. Una clienta mía le ofrecieron un ascenso y ella, ya habíamos trabajado, ella tenía claro lo que ella quería. Ella decía, es que yo desde esa empresa yo quiero hacer varias cosas que van a ayudar y van a eliminar los conflictos de esa familia y además a mí me van a traer tal cosa. Y ella estaba clara de lo que ella quería. Uh-huh. Y le ofrecen el ascenso, o sea, carro nuevo, paquete mejor, más estatus. Ella dice, no, miren, el ascenso vamos en un año o dos. Yo lo que quiero es que ustedes me muevan a una posición horizontal, o sea, de esta dirección que me muevan a otra dirección, porque yo lo que quiero es conocer el negocio completo. Ah, pero que tú te vas ahí, te vas a llevar toda la información, nosotros no lo hacemos así. Dicen, tú puedes tener tu paranoia que tú quieras, pero yo estoy invirtiendo mis mejores años aquí. Y si tú me tratas bien, nosotros nos tratamos bien, yo me voy ahí. Yo me he ido en 20 años, yo te he chantajeado en 20 años. No, claro, entonces claro. Vamos a trabajar. Tú sabes, las empresas familiares tienen a veces como unos temores válidos, tú sabes, pero que no te dejan crecer. Mijo, pues ella tiene ya 5 años ahí y ya ella es vicepresidenta ya, y está donde tiene que estar. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que saber, pues, para no seguir dejándonos envolver por la vorágine de los quereres que no son nuestros.
¿Tú sabes?
De los supuestos, de las cosas que supuestamente tenemos que hacer, de lo que se supone que es
exactamente el lo que se supone, las expectativas que tiene otro, porque había como una ruta empresarial que como que nos la instalaban desde que todos nos graduábamos. Uh-huh. Se tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y en ningún momento nos dábamos el permiso, nos damos a veces el permiso de decir, bueno, eso es lo que la gente espera de mí, pero ¿qué quiero yo? Ah, y sí. Es muy bonito que desde hace unos años para acá hay gente que simplemente decidió ser coherente con ellos, independientemente de lo que piense el jefe, la familia, la pareja. Y porque todos queremos mucho, pero todos queremos algo distinto.
Claro.
Y antes no nos permitíamos decir eso distinto que queríamos.
Ah, yo te digo, lo que yo he pedido, me lo han dado como en una ocasión, que me dejen llevar a Lía el trabajo.
Ok.
Ah, yo pedí eso, para que no se quede solita todo el tiempo.
Eso es una.
Hubo una actividad que dijeron, ok, traigan sus mascotas.
Y tú lo llevaste. Feliz.
Todavía no he logrado que llevarla
todos los días.
Pero algo es algo. Pero sí. Con esto quiero decir que la satisfacción no necesariamente es otra posición, es más, dinero, son beneficios de este tipo. Por ejemplo, a mí me daría mucha felicidad y tranquilidad hacer eso. Es un poco exagerado, tal vez, pero yo también, lo pedí.
Sí, pero también ahí, y esto está muy conectado un poco, Fénix, a lo que estábamos conversando en la reflexión anterior de esto del quiet ambition. También son chicos que han visto a sus padres desgastarse.
Ah, claro, no darle el tiempo suficiente.
Perder la vida por un trabajo. Y al final han visto cómo ya no me sirves, ya no funcionas, sí, te desecho.
Eso no quiero para mí.
Exactamente. Claro. Entonces dicen, ah, no, espérate, yo no quiero eso para mi vida.
Mira, déjame quitarle o ampliarle la cara de confusión a
Fénix. De circunstancia.
Lía es mi perrita, Fénix.
No, yo me lo imaginé. Me lo imaginé. Sí, no, lo que estoy es como reflexionando sobre lo que están comentando. Uh-huh. A mí me parece que nosotros estamos rompiendo el guión, pero no sabemos qué hacer cuando no tenemos guión.
Mm.
En la mayoría de los casos.
Qué interesante eso que tú
planteas. Yo encuentro mucho eso. O sea, el guión era que tú te casas a cierta edad, tienes hijos a cierta edad, entonces venimos... Muchos venimos de una generación que rompió,
exacto,
comenzó a romper eso, pero como en cada generación te crían para que tú seas libre, pero no saben qué hacer con tu libertad.
Con esa libertad, sí, ¿verdad?
La referencia que tú tienes, gente que o vive en función del guión o vive en función de que rompió el guión.
Exacto.
Uh-huh. Entonces siempre el guión está ahí, pero entonces ahora ya no hay guión.
Uh-huh.
Y fíjate que en los Estados Unidos, por ejemplo, yo observé que los Estados Unidos está lleno de pequeñas comunidades que tienen cada una su guión. Pero las grandes ciudades que no tienen guión, entonces, porque ahí tú vas, la misma ciudad te propone un guión, o sea, la misma empresa te propone un guión, pero ya tenemos esto roto aquí, abierto, y entonces estamos obligados a despertar y hacernos cargo. Ahora, para hacernos cargo, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. ¿Y cuál es el criterio? Ah, no, lo que yo quiera, lo que... No, es el bien común. Entonces, el criterio siempre tiene que comenzar porque haga bien a lo general, primero. Y luego a mí. Y después todo lo que sigue. Para que tengamos un criterio armonioso, benevolente, que no aplaste, que colabore. Ayer me llama alguien que dice que, bueno, que va a entrar un mastermind. Y le digo, espérate, antes de entrar al máster, en lo que tú te organizas, hay que organizar varias cosas primero, antes de que tú puedas estar lista para entrar al mastermind. Ella está en una situación que la llevaron, la movieron de país y tal, y ahora no le están cumpliendo como es, y tiene un tema. Y fuerte, porque se movió con marido, hijo y el paquete completo, tú sabes.
Sí.
Entonces yo le digo, espérate, cálmate. Lo primero que vas a hacer, en lo que tú y yo volvemos a hablar la semana que viene, es ver a esta gente de esta empresa como niños chiquitos, tratando de hacerlo bien, pero que no tienen idea de cómo se hace bien. Porque esto es cuando tú contratas un gerente de mercadeo, entonces la empresa contrata el más monstruo de mercadeo, ¿verdad? Eso yo lo viví mucho en mis años de trabajar en publicidad y cosas.
Ajá.
Contratan un tipo que le pagan $15,000 al mes, carro, ya tú sabes, con ese tipo vamos a romper en ventas nosotros. Pero ese tipo, esa muchacha o esa persona, ese profesional, necesita $500,000 para trabajar por lo menos, o $1,000,000. Tú no puedes tener una gente de ese calibre, de ese voltaje, si tú no tienes el dinero para que esa persona invierta y pueda llevar sus planes a cabo. Entonces no estamos, el mindset, el metestado del negocio no está listo para ese profesional. Sí. Entonces después no le cumplen al profesional. Ay, no nos funcionó.
No dio resultados.
Pero era que no tenía la plataforma que lo apoyara.
Exacto. Él fue exitoso en otro lado porque tal vez tenía condiciones diferentes y recursos. Pero ahora no es lo mismo.
Sí.
Claro. Exacto. Entonces tenemos entrenamientos y nosotros así mismo para la vida tenemos entrenamiento, estamos programados. No, esto no se puede. Sobeida dijo, no, tal vez es muy ambicioso. Oye, a lo que yo le dedico atención, no a lo que yo quiero, el pensamiento que yo, con el que yo estoy socializando ahí todo el tiempo, es el pensamiento que va a traer el resultado. No es el deseo. Entonces el pensamiento, imagínese llegando todos los días con su perro para allá. Todos los días, imagínatelo, tú te lo imaginas. Y cuando te vengan pensamientos de que no, de que soy muy ambicioso, de que eso no va, manda esos pensamientos para afuera. Yo aprendí eso en la iglesia. Pero es una herramienta de programación neurolingüística también. Porque es que, claro, señores, todo es lo mismo.
Sí, es que al final
usted coja la herramienta que le funcione.
Sí, ¿sabes qué, Fénix? Te estoy escuchando y realmente es un tema para nosotros ampliar las miras que le estamos dando a cómo mucha gente en este momento está priorizando un estilo de vida distinto. Hace poco leí un libro que se llama El fin del mundo es solo el comienzo, de Peter Sagan. Es un libro muy interesante. Él es experto en geografía, en estadísticas, y él está haciendo un análisis en ese libro sobre este sistema económico mundial como lo conocemos. Y él dice que precisamente esa actitud de los jóvenes en este momento, de a lo mejor no querer comprar una casa, de repente poder trabajar desde una oficina o desde un escritorio o desde un sillón, que está bien. Es decir, ese tipo de mentalidad y de ejecutorias de hoy, poco a poco va a estar dando al traste con el sistema tal como lo conocemos. Y él habla de el inicio de una descivilización y una desurbanización, es decir, gente que sale de la ciudad y se va para el campo. Es decir, una mentalidad distinta, pero él habla sobre el problema que va a traerle esto al sistema económico mundial como lo conocemos. Es decir, esas pequeñas actitudes y acciones individuales poco a poco van a ir dando con el traste de este sistema que se ha ido creando de personas pensadas en una automatización,
sí, porque
en
blog. Gente que eso no le llena, no le satisface.
Exactamente.
No le da felicidad. Y se va a salir de esa ruta y va a crear un problema.
Pero mira, al sistema. Pero mira cómo esa mentalidad ganadora, sí, ese tipo de pensamiento distinto. Sí. Hace que dejemos de comportarnos como paquete.
Exacto.
Y comencemos a comportarnos desde nuestra individualidad y de nuestras necesidades, no desde las necesidades de un sistema.
De otro.
Eso me recuerda a mí la película Divergente, donde todo el mundo pensaba igualito. Y el que tomaba una decisión un poquito diferente y preguntaba algo, era rápidamente sacado del grupo, identificado, y se tenían consecuencias con él, porque él me podía dañar el grupo, porque estaba osando pensar por su cuenta, ¡oh, Dios mío!
Interesante.
¿Sí? Pero ese es el déficit de atención, ese es... le ponen un apellido súper complicado, como que ya tú no vas a funcionar en el mundo. Yo tengo un hermano que llegó hasta tercero de primaria, hizo el octavo cuando ya era adulto, y el tipo un artista de primera fila.
Ahí está, un pensamiento.
O sea, él está fuera de la caja y está bien casado, le está yendo súper bien, o sea, el tipo, pero el colegio no era para él era diferente.
Un paradigma distinto. Claro. Fénix, entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo este fin de semana, este sábado?
Mira, el sábado 27 de abril, en República Dominicana, en Santo Domingo, en el Hotel Jaragua, tenemos
una
actividad que es un taller, es un workshop que se llama Mentalidad Ganadora. Gerentes 360, Mentalidad Ganadora. Quedan algunas boletas que están disponibles en tix.do. Es a las 3 de la tarde. De 3 a 6 de la tarde. A las 6 ya estamos fuera de ahí. Entonces, la boleta tienen que comprarla por Tix. Emitimos factura con comprobante fiscal.
Muy bien, gracias.
El pobre equipo mío, o sea, los muchachos míos se empantalonaron, me sacaron del evento.
Qué bien.
Me dijeron, tú no vas a participar en la producción, tú vas a llegar a tarima.
Usted el speaker.
Ay, ay, ay.
Óyeme, a ese nivel, se han ocupado de todo. Estoy súper orgullosa y privilegiadísima de ese equipo premium que yo tengo.
Qué bueno.
Que somos, que no es mío, somos. Oye, tal vez yo soy de ellos, pero
somos
un tejido. Y lo que ustedes hablaban ahorita, eso es lo que se están creando tejidos, pequeños tejidos en diferentes lugares, con diferentes filosofías de vida, la ecológica, la de diferentes intereses, y esos tejidos en algún momento se van a encontrar. Uh-huh. Y la sociedad dentro de 100 o 200 años
exacto
será diferente.
Eso, Fénix Pérez, tú cuídate mucho, un abrazote, siempre es bueno compartir contigo.
Un gran abrazo.
Gracias,
Fénix.
Qué gusto, qué gustazo. Nos vemos pronto.
Chao.
Gracias.
Vida, música, noticia, entretenimiento. Camino al Sol.
No hay nada más valioso que nuestra mente y nuestro cuerpo. Cuida de ellos como si fueran oro. Joe Dispenza.
8:25 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 25 de abril. Gracias por estar ahí con nosotros. Te recuerdo que tenemos un número de teléfono.
Claro.
Que tú puedes ahí escribirnos. Si quieres llamarnos, sí, hombre, llámanos y hablemos juntos un rato. 849-785-1110. Ahí está la aplicación de WhatsApp. Escríbenos. A veces tardamos un poquitito más en responderte, pero siempre te leemos y agradecemos mucho el que nos escribas. De verdad que sí. 849-785-1110.
Así es. Y seguimos con un momento bien agradable de todos los jueves. Y es esa propuesta de nuestro amigo, actor, productor dominicano y colaborador de Camino al Sol, Richard Douglas, que cuando viene con su opinión personal, pues la hacemos nuestra y luego nos ponemos a ver esa película desde una perspectiva más profesional. Gracias
mirando
a él.
Mirando más las actuaciones.
Richard, buen día. ¿Cómo estás?
Yo siempre estoy bien los jueves. Yo no sé los otros días, pero los jueves yo estoy bien. De maravilla.
Qué bueno.
Qué bueno, Richard. Qué bueno. Bienvenido.
Esto es una inyección de positivismo, de felicidad, de cosas chulas. Bueno, y siempre ustedes además dan las herramientas necesarias para que uno pueda como más o menos lucírsela en este pedacito que nos toca.
Óyelo a él. Richard, vamos a hablar hoy de Robo, una película que tengo ahí en hall esperando tu comentario. Robo.
Mire, Robo es el nombre que le pusieron para la parte latina de Netflix. En otro sitio le han puesto Robado y en otro sitio le han puesto El Valle Robado. Okay. El nombre original es Stolen, que en sueco quiere decir robo.
Okay.
Y quizá la tradujeron literalmente. Pero esta película tiene un trabajo, un diseño de producción que para mí es muy atractivo por el hecho de que se desarrolla en un pueblo en Suecia que tú ves así la llanura inmensa, el terreno y todo es nieve, 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 nieve. Y a mí me da frío verla. Entonces, es una chulería porque uno que está acostumbrado en Santo Domingo al calor, al sol, a ese calor saso que siempre hace, y vete un momento metido en la nieve, bueno, tú dices, bueno, esto es una cosa impresionante. ¿Y pueden haber sitios así? Sí, hay sitios así. Pero cuenta la historia de un pueblo que tiene una tradición, como todos los pueblos, La tradición en este pueblo es la protección de los renos. Yo pensaba que los renos nada más usaba Santa Claus. Pero esta gente lo que se dedican es a criar renos. Y hay una disputa entre la propia población sobre si mantener esos renos o darle un crecimiento diferente al pueblo, que sea más moderno, que el pueblo se modernice. Pero hay gente que se empeña en permanecer en esa tradición de la crianza de los renos. Entonces empieza uno que no es tan sociable como a resolver el tema de los renos. Y empieza a desaparecerlos. Y entonces hay una persecución. La historia data de una niña, porque cuando los niños tienen cierta edad, le dan un reno. Es tu reno. Ese va a ser tu reno tuyo. Y ella le dice, mira, yo quiero ese, que es de ese color, y se va a llamar tal. Entonces, cada quien tiene su propio reno. Pero ese reno se va convirtiendo como en un jefe de familia de los renos. Y va teniendo más reno. Y más reno. Yo estoy hablando de una población de casi 60.000 renos en ese sitio. Okay. Entonces, esta historia que ellos la complican por el tema de la sociedad y el encuentro con los, porque los jefes del pueblo son como los ancianos de la tribu, los mayores, tienen una disposición. Pero aquí hay unas aristas de dramatización que vale la pena considerar. Empieza con la niña de niña. Ustedes saben mi admiración por los directores que trabajan con niños. Entonces empieza con la niña que hace el trabajo de que encuentra este reno. Esa niña se llama Kristen Alida Siri Skum. Son esos nombres suecos rarísimos. Pero ella se va de la niña. Y de la niña se convierte en una adolescente y luego en una mujer. ¿Qué lo hace? Ellen Cristina Oscar. El personaje se llama Elisa. Pero se ve toda la transformación del individuo y se ve el crecimiento del individuo. Sin embargo, manteniendo los matices de esta niña que se va convirtiendo en mujer y que después termina enrolándose en la sociedad. Ese trabajo de dirección, que está muy bien hecho por la directora que se llama Eli Marja Eira, son unos nombres rarísimos, pero hay una muy buena dirección, es una mujer. Hay unas actuaciones que son muy, muy determinadas para que la trama tú puedas entenderla, comprenderla y aceptarla. Una de esas es la de Lars Antti-Vuosaari, que hace de Matías, que también aparece como niño, con la misma característica del niño que se va transformando con la sociedad y va creciendo. ¿Y qué va pasando con ese individuo en la medida que crece? Son dos hermanos y además un gran amigo de esos dos hermanos. Pero aparecen muchas personas aquí que son interesantes e importantes para este desarrollo actoral. Hay uno que se llama Iger Gunhild, que hace de Aikur, es el personaje, que es el malón de la película. Y lo hace tan bien, tan convincente, que tú terminas como medio odiándolo al muchacho.
Okay.
Vale la pena que esta película, ustedes observen la calidad de interpretación de estos actores. Porque ahí es donde se demuestra si tú eres capaz o no de hacer creíble lo que tú estás haciendo. Que la gente entienda que sí, que tú eres ese personaje en el que te convertiste. Este trabajo de dirección está muy bien hecho, el trabajo de ambientación, el trabajo de actuación está muy bien manejado, muy bien desarrollado. No se la pierdan, está por Netflix, se llama Robo y o Stolen en el nombre sueco. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercado Nacional, La Gran Diferencia.
Richard Douglas, pues muchísimas gracias por presentarnos esta película.
Sí, y la vamos a ver. Estoy viendo que es basada en hechos reales, basada en la vida real.
Sí. Yo pregunto, ¿dónde está mi reno? Esa es la pregunta.
En la película, ¿dónde? A ver si aparece
hay
ahí.
Hay que verlo. Richard, un abrazo. Que tengas excelente día.
Un abrazo, Richard.
También
gracias,
ustedes.
Gracias. Bueno, normalmente comparto aquí música de la película, pero esta vez vamos a colocar un tema, oigan, del año 1972 que interpretaban The Temptations. Y este le va a encantar. El guitarrista Lee Ritenour con la trompeta de Chris Botti.
¡Qué junta!
Pero una belleza. Esto se llama Papa Was a Rolling Stone.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
No te olvides de cuidarte a ti mismo. Eres tan importante como cualquier otra persona en tu vida. Mark Chernoff. ¿Pero se nos olvida eso?
Sí, se nos olvida.
Totalmente.
Pero 8 hablemos, 40 minutos.
Hablemos un poquito con alguien que nos va a recordar.
Sí. Yo estoy aquí como un reloj.
Como un reloj. Sí. Suizo. Sí. O dañado.
No.
Suizo,
no.
Suizo, de lo que funciona.
Sí. Okay. Sí, porque es bueno estar ubicándose en tiempo y espacio.
Así
¿eh?
Siempre. Sí.
Buenos días y bienvenida a Yadira Pimentel, la cabeza de toda esa plataforma de madre, SOS, locutora, productora y mi comadre.
Eso, y cuando yo la veo, estoy en recreo. Buen día, mi querida Yari, ¿cómo estás?
Nada más y nada menos que la comadre. Buenos Eso. Días, ¿cómo están?
Muy Buenos bien, días. ¿Y tú cómo estás?
Yo feliz de poder acompañarles, interactuar, hablar del recreo de mamá que ya se acerca, porque este cuento va rápido. Ajá. No me gusta decir eso, pero la verdad es que siento que hace 2 días estábamos diciendo feliz año nuevo. Y de repente... Es,
más o menos. Es, estábamos correcto. En Semana Santa, ya pasó.
Y ya pasó Semana ya, Santa, sí.
Ya pasó
sí.
Semana Santa y estamos ahorita de nuevo comiendo pastel en hoja.
Así mismo.
Y felicitándonos y armando arbolito. Yo debí no quitarlo el arbolito.
Ponerlo en una funda y guardarlo.
Yo debí dejarlo ahí el arbolito. Claro,
comadre. ¿Cómo yo no ponerlo?
Comadre, no es coincidencia que yo haya leído una frase para recibirla, la de Mark Chernoff, porque eso que dice él de no te olvides de cuidarte a ti mismo, eres tan importante como cualquier otra persona en tu vida, se nos olvida. Y realmente la propuesta que nos traes en el día de hoy precisamente tiene que ver con el autocuidado. El recreo de mamá es una propuesta de autocuidado, pero cuéntanos tú. Cuéntanos sí. De dónde surge primero el recreo de mamá, porque no es la primera edición. ¿Eras tú que necesitabas un recreo? Cuéntame.
Totalmente. Sí, estas cosas que uno se inventa siempre nacen de vivencias personales. Yo me perdí en un momento a mí, siendo mamá, emprendedora, esposa, hija y queriendo hacerlo todo y todo al mismo tiempo y todo bien. Imagínate esa combinación.
Explosiva.
Todo bien, todo al mismo tiempo y yo puedo con todo y yo me lo merezco.
Y el todo no era una cosa o dos, el todo eran muchas cosas.
Es muchas cosas y a veces como que nos empoderamos de más y sin necesidad. Palabra que hay que ir analizando de hoy a futuro, ¿verdad?
Poner en porque su justa dimensión.
Nos va un poco a la mano, entonces no pedimos ayuda porque tenemos que demostrar algo, tenemos que demostrar que podemos, y no a nosotras. Entonces yo dejé de escuchar mi cuerpo, dejé de escuchar esas señales, me acostaba súper tarde porque era muy creativa en las noches, me levantaba súper temprano porque a esa hora el silencio me ayudaba a seguir creando, a seguir haciendo, es decir, vengo de un hacer imparable y no es algo que se me ha curado, es algo que yo tengo que cada cierto tiempo volver a sentar y a, hey, tranquila, espérate, porque yo estuve muy cerca de un marcapasos, que es una historia que poca gente conoce. Cuando Yaimar tenía 3 años y Yalía 5 más o menos, por ahí anda una foto muy linda que nos tomamos y justo 3 días después de esa foto, yo me desmayé sin ninguna razón, simplemente me desperté. Bajé a negro, como decimos en un buen dominicano, y me desmayé. Cuando empezamos a hacer los análisis, que me ponen un mapa, un holter, que me analizan, me mandan a hacer un Doppler. El caso era que yo tenía una insuficiencia venosa severa en miembros inferiores, es decir, mi sangre no circula de una forma regular como ese retorno tan necesario que bombea el corazón y que la sangre pues circula en el cuerpo. Entonces, en las noches, en esa posición acostada, se me detenía el corazón de repente por esa falta de flujo. Entonces, había poca hidratación, no había ejercicio en lo absoluto, porque yo decía que no necesitaba hacer ejercicio, porque para mí el ejercicio en ese momento de mi vida era para estar en forma. Sin embargo, ya hoy yo no puedo si no hago ejercicio, exacto, literal. Claro. Primero, por un tema de salud, y segundo, por los beneficios que trae a mi vida a nivel emocional el ejercitarme. Entonces, ese es el cuento corto. Estuve muy cerca de un marcapasos, tuvieron que hacerme una incisión aquí en la ingle para verificar cómo estaba la electricidad de mi corazón y entender por qué se me detenía en las noches, por qué me pasó lo que me pasó. Y el doctor me sienta y me pregunta, ok, mi hija, tú no tienes antecedentes de situaciones con el corazón, tú no tienes familia, tú no tienes obesidad, tú no tienes... ¿Qué es lo que tú haces? Entonces yo muy feliz...
Le explicaré
a esta mujer empoderada, exitosa y
ocupada. Todo lo que yo hacía, así como decía Sobeida, pero yo quiero... Yo me recuerdo ese día contándole al doctor y el doctor a la mitad me hace así con la mano.
Espérate, para.
No, pero doctor, para. Hay más.
Ya él estaba dándole...
Él se estaba como sofocando.
Sí, claro.
A él era la que le estaba dando una taquicardia. ¿Cómo fue? Mija, ¿tú crees que todo eso es necesario? Mija, mira, tú tienes dos niñas chiquitas. Entonces ya el doctor como que se quitó la ropa de doctor y bajó al es demasiado. Ya después me bajó mi mamá, otro amigo, otras personas. Entonces empecé a recibir como ese tate quieta que no hay necesidad. Y entender que para yo ser la madre que mis hijas necesitan, yo necesito cuidar de mí primero para poder cuidar de ellas. Entonces uno se convierte a veces en una jarra que piensa que es inagotable, que piensa que no se seca y no es real. Es decir, sí tenemos esa capacidad de dar, de dar, de dar, pero llega un punto en el que ya estamos dando desde la total carencia, desde el cansancio, claro, desde el tengo que, no desde el quiero, no desde esto lo estoy disfrutando. Y ojo, hay días y días, ¿eh? Aquí yo no estoy romantizando la maternidad ni nada. Hay un día que usted tiene que darlo todo y se queda seco y sin cubeta porque se te enferman los niños, porque tú tienes situaciones también, se te pueden enfermar al mismo tiempo como me ha pasado a mí. Mil cosas, pero esa no puede ser el deporte nacional de una mamá.
Estar adaptada
todo el día, estar en agobio todo el tiempo porque no es sostenible. Físicamente no es sostenible, emocionalmente es sostenible.
Y vamos modelando a nuestros hijos a que así es que se tiene que vivir, si no cambiamos, que hay que vivir corriendo, y que porque así fue que yo aprendí, así fue que yo vi a mis padres.
No.
Y entonces es un modelado incorrecto. Así es.
Así nace el recreo de mamá. Entonces, en pandemia, cuando ya dije, hay como un colapso mundial de madres, porque ahora sí es verdad que estamos.
Sí, es cierto.
Britas.
Es cierto.
Salió el recreo virtual.
Ha tenido mucho impacto, muy buena acogida, porque yo he visto mucho en las redes las ediciones anteriores.
¿Y qué se hace en ese recreo de mamá?
Vamos a hablar de este año, sí.
Me preguntó una madre ayer que nunca había participado, pero que está viendo todo el movimiento. Me dice, ¿pero qué es el recreo de mamá? Entonces yo tuve que empezar a hablarle desde la niña. ¿Qué tú hacías en el recreo? ¿Qué pasaba cuando sonaba ese timbre en el colegio? Cuando ese timbre suena, tú te olvidas del examen de matemáticas, del cual probablemente no te fue muy bien, se te olvida que lo que sigue es un profesor gruñón, tal vez, se te olvida el compromiso, se te olvida el tener que hacer, y tú llegas a ese patio del recreo a ser tú, a hablar de las cosas que tú quieres hablar, a compartir lo que tú quieres compartir, a estar con tus amigas, con las que tú quieres estar, a estar en conexión, a estar en un espacio donde no te miran para juzgarte, donde tú estás ahí y lo que sea que tú digas, sea un chiste malo o bueno, se van a reír. Es decir, es ese espacio. Entonces, el recreo, desde que me certifiqué como metatraining, que es toda una metodología de aprendizaje que tiene pasos científicamente comprobados donde el juego forma parte del aprendizaje, porque si lo buscan por ahí lo van a encontrar. Cuando juegas, aprendes mejor. Fíjense cómo los niños aprenden desde muy pequeños en maternal, desde muy pequeños en esos primeros años en el colegio. Es a través del juego, y a través del juego nosotros cansamos, como digo yo, a la niña interior, y luego viene entonces ese momento de reflexión. En este diseño del recreo de mamá, que convertimos el salón de eventos en un patio, empezamos a generar confianza, a conocernos. Hay mamás que vienen con sus amigas ya, así mismo como un recreo de colegio, y hay otras que llegan solas, hay otras que tienen que hacer como esa conexión. Entonces llega un punto en el que de ahí salimos, que todas somos amiguitas del recreo. Y empezamos a hacer actividades que toquen las cuatro dimensiones del ser humano, que son la física, la mental, la socioemocional y la espiritual, que es algo que yo como mamá nunca dejo fuera, porque he comprobado con los años que abrazada la espiritualidad, a papá Dios, es que se puede con todo esto que hacemos. Y poder, tú sabes, llenarte tú de paz para poderla transmitir. Y eso es el recreo, es ese momento de risas, de reflexión, de abrazos, de conexión, de no te juzgo, de que cada actividad que diseño, y todos los años es distinta, lo hacemos con una intención muy, muy enfocada en movilizar las emociones, en entrar en esa parte espiritual, en descansar nuestra mente, que siempre va como a millón y que tiene muchas cosas. Entonces, todo a través del juego. Y luego entonces ya tenemos una parte ya más relajada, con música, con baile, con karaoke.
Es un recreo, completo.
Una renovación total.
Y qué bueno que cada año es diferente, Yadi, porque una persona que participó en ediciones anteriores va y encuentra otra cosa. Es otro recreo, en otro colegio.
Es otro recreo, es otro colegio. Yo me paso, yo termino el recreo de mamá y me paso todo el año. ¿Qué viene? ¿Qué hay? Y comienzo a anotar, anotar, anotar. Este año queremos tener la ambientación como si estuviéramos en un parque de diversiones. Eso va a ser. La vida es un parque de diversiones para descubrir. Entonces, ahí vamos a estar en la montaña rusa, ahí vamos a subirnos a la sillita voladora, ahí vamos a estar todo con dinámicas metaforizadas dentro de un parque de diversiones. Ahí vamos a comer palomitas, ahí vamos a tener muchas sorpresas. Ahí está mi mente creando.
¿Y cuándo es?
¿Y dónde? Para caer ahí, tú sabes.
Esto va a ser el 25 de mayo. Ustedes saben que este año nos tocó un año electoral, pero yo quiero aprovechar esto y decir que a las mamás que voten por ellas, que en esa urna pongan su voto por ellas mismas y no se pierdan el recreo. Estamos en preventa hasta el 30 de abril con un precio súper especial. Nos está yendo súper bien en la preventa. Solo quedan 6 cupos de preventa hasta el 30 de abril o hasta agotar esos 6 cupos. Ya luego entonces entramos a la fase de valor regular. No me gusta hablar de precio porque la verdad es que lo que se vive en el recreo de mamá no lo tiene el precio. Tiene valor, mucho valor, porque vamos a entregarle a esa familia una mamá completamente renovada y entendiendo que sacar 5 minutos al día para ella, 10 minutos, lo que ella tenga, porque tampoco vamos a presionar que usted se tire el día para usted, porque sabemos que no es así, pero sí con esa conciencia estamos, creo que, transformando familias desde esa mamá que tanto necesita. Entonces, el 25 de mayo, en el quinto piso de Acrópolis Business Mall, ese salón de eventos era nuestro patio del recreo. De 3 a 6 de la tarde es el regalo de las madres que tenemos este año. Este año electoral, vota por ti. No te pierdas ese parque de diversiones. Tenemos ya muchas madres inscritas y emocionadas y listas y esperando. Madres incluso que fueron desde la primera vez. Esta es la tercera presencial y están repitiendo y se llevan a su mamá. Y llevan amigas. Tenemos a dos mamás que han hecho un coro, señores, pero un coro, que van para allá, así que no se lo pierdan. Vayan a Madre SOS en Instagram, en el último post que subimos, escriba la palabra recreo y ahí les vamos a mandar toda la información.
Recreo, con un grupito que yo conozco ahí de cómplices. Ay, sí.
Ya tendremos algo que buscar para ese domingo.
Ya está.
Voto por mí. Resérvenlo. Voten por ustedes el fin de semana después de las elecciones. Entonces nos toca votar por nosotras el 25 de mayo y regalarnos el recreo de mamá.
Tú sabes me parece sumamente valioso lo que estás aportando, Yadira, porque solamente es en la postura de padres, en esta ocasión de madres, es dando. Y este es un tiempo que le está exigiendo a las madres una serie de elementos que antes no existían, porque el sistema cambió.
Sí.
Es decir, antes tú tenías a esa madre que estaba en la casa con el
solo
todo.
Solo con los hijos.
Exactamente. Sí, 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 sin embargo, la mujer...
Que ya es mucho trabajo.
Que ya es mucho.
Uy, es suficiente.
Sí, cuando le dicen, no, pero que ya no trabaja.
Pero ahora súmale a lo que pasa en la casa, lo que pasa en su vida profesional, que antes era un empleo. Pero ahora es el empleo más el emprendimiento.
El estudio.
Más,
la formación adicional para
el trabajo que ha tenido que salir a trabajar. Para
Es decir, son fácil, muchos elementos que
llegan. Y salir bonita en las redes.
Válido este recreo.
Ah, y salir linda y no tener ojeras y tener las cejas sacadas y el pelo hecho de salón.
En la que me siento que todo eso lo hacemos fácil.
El compadre dijo algo muy importante y me recuerda a una conversación reciente con un grupo de madres que vamos a estar en un panel allá mismo en Acrópolis. Y esa madre decía, ya tiene sus hijos de 20 y tantos para allá, y decía, es que ser madre hoy es como una licenciatura. Es que parece que hay que ir a la universidad, licenciatura en maternidad. Yo la miro y digo, tú tienes razón. Las exigencias que se están teniendo, que se las pone uno también, ojo, claro, porque es que también hay que decirlo, ¿eh?
Sí,
hay que decirlo, nos autoexigimos unos niveles de perfección y de que todo tiene que estar en su sitio, que eso es un tema aparte. Pero ahora con todo lo que dice el compadre, todo lo que tenemos que hacer y cómo la sociedad ha cambiado, óyeme, es casi una licenciatura que yo creo que pronto la van a colocar en la universidad para que usted, antes de ser mamá, pase 4 años estudiando.
Por eso es importante este espacio de recreo que tú has creado, Yadira. De verdad, vayan las madres para allá a botar el golpe y a socializar con otras, a compartir experiencias, hacer, como dicen ahora, networking.
Exacto. Y los padres nos reunimos en la ferretería más cercana.
Ustedes
y ahí nos pasamos nuestra tarde tranquilos.
Ustedes tienen una ventaja muy grande. Sí. Ustedes, y es algo que nosotros deberíamos copiar de los caballeros. Ustedes, si van a ver televisión, van a ver televisión.
Si
van a sobarle la panza a Tommy, van a sobarle la panza a Tommy y punto. Nosotras no. Tenemos ese multitasking que nos juega en contra porque estamos a millón y en 20,000 cosas. Yari. Pero por ahí podemos surgir el coro de papá.
Mira,
el coro de recreo de mamá. A papá le podemos Yari. Hacer un coro.
Yo siempre digo que los hombres estamos en mono. Las mujeres antes eran estéreo. Pero las mujeres de este tiempo son binaural. Es decir,
estamos, sí, es verdad.
Y mi hombre sigue siendo mono.
O sea, una cosa a la vez.
Es que es muy cómodo quedarse ahí en mono.
No, es que es nuestra naturaleza. No.
Es un tema de naturaleza.
Entonces, para el que no entienda lo que es el tema binaural, es decir, cuando yo me refiero a que algo es estéreo, es que sale por dos canales, derecho e izquierdo.
Mono, uno solo.
Mono es uno solo. No es que tú eres un mono. Sí, los hombres somos mono.
Todos somos mono, venimos de ahí.
Hay uno o dos cromosomas de diferencia, hoy que es el día del ADN. Exacto. Pero retomando al tema entonces, el hombre piensa en una sola frecuencia. La mujer piensa en dos frecuencias. Pero cuando yo hablo de binaural, estoy hablando de múltiples frecuencias.
Ahí estamos las mujeres.
Sí, de más de 14 frecuencias. Entonces, ahí es que está la mujer pensando.
Eso es estresante. Sí. Es bueno,
pero ojo. No es que es más fácil ser mono, Sobe.
No,
es que es la naturaleza.
No, también
el
hay
hombre,
comodidad ahí.
El hombre por naturaleza es mono. Y la mujer por naturaleza y por biología es estéreo y binaural. Es así.
Es así. Okay. Es qué así. Bueno que somos diferentes, porque
claro.
Imagínate tú, Dios, que somos
dos monos en una casa o dos estéreos. Eso tiene que ser una cosa.
Sí, claro. Somos diferentes. Entonces, vamos a recordar dónde la gente puede adquirir los accesos a el recreo de mamá.
Vayan directo a nuestra cuenta @madresos. El último post, ahí salgo bailando con unos lentes que dice cool, unos sombreros que vamos a usar en el recreo para que se vayan contagiando y haciéndole así a unas cucharas, porque no vamos a usar esas cucharas ese día. Las cucharas se quedan en la cocina, y la cocina que resuelva otro ese día. Muchas gracias. 25 de mayo de 3 a 6 en Acrópolis Business Mall. Vamos a regalarnos este patio del recreo de mamá en una versión de parque de diversiones. Imagínense, ahí sí vamos a ser niñas de nuevo. Me encanta, estoy emocionada y lista para recibirlas.
Buenísimo.
Bueno. Allá nos veremos.
Ya
tengo una cuerda y un juego de Jack.
¿Un qué?
Una cuerda de saltar.
Ah, no, que
yo tengo todo eso.
No,
y tengo el elástico para jugar chicle. Más chicle. Más chicle.
Mira, yo era buena. Yo no me acuerdo de eso ahora, pero sí.
Voy a artillar.
Mi coma, se me cuida mucho. Me saluda al compa.
Gracias.
Un beso para los tres. Los quiero.
Igual a ti.
Bueno, así vamos ya nosotros, llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, por este jueves, que estamos a 25. Entonces, hagamos lo siguiente.
A ver.
Hoy vamos a reconectar con la intención Camino al Sol. Tu bienestar es tu responsabilidad más grande. No te descuides. Entonces, hoy date mimos, date cariño.
Cuídate.
Hoy cuídate. Sí. Hoy piensa en ti.
Dite, decirnos cosas
bonitas. Cosas bonitas.
Hazte un regalito. ¿Te gusta el helado? Te compras un helado. Sí. ¿Te quieres poner una ropa diferente, bonita, diferente?
Pero cuídate.
Y olvídese de lo que está por ahí. Que esa ropa.
No.
Si a usted le gusta, póngasela.
Hoy cuídate. Y entonces mañana, si el universo sigue conspirando,
mañana siendo el lunes, claro, porque oye, no, mañana es
viernes.
No,
pero ustedes están desubicadísimas todas.
Ustedes
aquí.
Hay mucha gente.
Ah, mañana es viernes, que yo
mañana
sepa,
es
¿no?
Viernes, sí, mañana es viernes.
Mañana es viernes.
Sí, bueno.
Entonces mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí,
¿ella?
Tendremos un nuevo.
Pero calculó que ya
siempre bueno tener.
Voy a llamar para pedir un permiso.
Mire, ayer una buena noticia, por lo menos para las personas que son fan de este artista. Ayer le entregaron a Joan Manuel Serrat el premio Princesa de Asturias. Ese es un premio en España y en el mundo latinoamericano muy, muy importante. Sí. Y tiene dos curiosidades que me llamaron la atención. Desde el año 1981 se llamaba el premio Príncipe de Asturias, porque esto lo otorga el heredero de la corona.
Okay.
Pero en el 2014, el que era príncipe pasó a ser rey. Y ahora la heredera es Leonor de Borbón.
Entonces es la princesa.
Entonces por eso cambió el nombre de Príncipe de Asturias y a partir del 2014 es Princesa de Asturias. Y es un premio que se otorga y está destinado a honrar la labor científica, técnica, cultural, social y humana que realizan las personas, instituciones, grupos. Y el ámbito internacional está incluido, aunque con especial atención se hace en el ámbito hispánico. El año pasado, el de artes, lo ganó Meryl Streep. La otra, bueno, ya muchos escritores en esos ámbitos. Y otra curiosidad que me llamó la atención es que, Rey, si a ti te dan, o Cintia, a ti, la princesa de Asturias, ese premio, y tú no vas, la dotación económica...
No te la dan.
Y la escultura
tampoco.
No te la damos. Bien, a mí me parece muy
me parece
bien.
Correcto.
Y entonces a varias personas se le ha otorgado y no han ido.
Ah, bueno.
Y dicen, ay, pero denme mi escultura.
No.
Eso me gusta a mí.
Claro.
Es un honor, y venga a corresponderlo.
Entonces, ayer a Joan Manuel Serrat le entregaron este premio.
¿Y él fue?
Él fue, claro que sí. Acuérdense que él se retiró el año pasado. Uh-huh. Y entonces este año como que ese colofón importante. Y el equipo que otorga este premio acuerda conceder por unanimidad el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 a Joan Manuel Serrat por el alcance de su trayectoria artística que trasciende la música, y es cierto, y se hace un referente cívico sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad internacional. Y además se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad. Defensor del diálogo frente a la crispación, la obra de Joan Manuel Serrat es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones. Qué bonito. Ese es del acta que le otorgó ayer a Joan Manuel Serrat el premio.
Qué lindo.
Princesa de Asturias. Y nos vamos con él entonces.
Claro.
Con una canción que va acorde con nuestra intención del día de hoy. Hoy puede ser un gran día. Eso lo decide usted. Así nos vamos.
Qué hermoso, así nos vamos.
Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.